Radio Nacional Clásica presenta Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrios. Un espacio donde la música sinfónica para banda es la protagonista.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Banda en Escena. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va?
Muy, muy bien. Muy contento esta noche de estar compartiendo con vos y con toda la gente un nuevo episodio de Banda en Escena.
Y hoy tenemos un programón. Todos los miércoles tenemos un programón. Pero antes de comenzar con las obras que elegimos para hoy, vamos a recordar nuestros contactos. Nos pueden escribir a bandaenescena@gmail.com
y también a nuestro Instagram, que es bandaenescena, @bandaenescena. Me gustaría, si te parece, Hernán, hacer un experimento, porque nosotros no tenemos acá el rating de la cantidad de millones de personas que nos escuchan. Entonces, a vos que nos estás escuchando, a ustedes que en casa nos están escuchando y tienen Instagram, agarren sus teléfonos celulares.
Sí, a vos, el de la cuchara.
¿Viste? Bien, ¿lo agarraste? Bueno, entra al Instagram. Entra y pone, lo voy a hacer con vos, ¿eh? En buscar, @, no hace falta el @ en Instagram, Banda en Escena, todo junto, ¿no, Hernán?
El @ es alt64.
Banda en Escena. Y pone seguir. Después, en un ratito, si querés, desseguinos. ¿Pero por qué queremos hacer esto? Para ver cuánta gente nos está escuchando. Es nuestro Ibope.
Bien, muy bien, perfecto. Ojalá sean muchos los que nos estén escuchando y podamos compartirles toda esta música que tenemos preparada para ustedes.
En el episodio anterior, con Hernán nos quedamos muy entusiasmados. Manija, diría, ¿no?
Sí.
Entusiasmados con nuestras bandas y nos quedaron, obviamente, un montón de bandas afuera que ya las iremos mostrando. Así que para este episodio, lo que quisimos hacer, que se lo habíamos spoileado un poquito el episodio anterior, como se deben acordar, obviamente, ¿no, Hernán?
Obvio.
Les preparamos una nueva sección, que es la sección de entrevistas. Hernán, ¿a quién vamos a entrevistar hoy?
Bueno, hoy tenemos un destacado director, que es el director titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Debo decir que lo conozco hace mucho tiempo, y no solo es un gran director, también director de orquesta, violinista, docente también de dirección. De hecho, yo lo conozco justamente porque fue mi primer docente de dirección. Y además debo decir también de que es una gran persona. Vamos a presentarles, como decía Iván, a nuestro primer entrevistado de este ciclo de Banda en Escena. Estamos hablando del maestro Darío Domínguez.
Bueno, Darío, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Banda en Escena, y hoy comenzamos con la primera entrevista, y no tenemos, trajimos al director de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, así que Darío Domínguez, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto participar de este encuentro, que me alegra mucho, por otra parte, que estén pudiendo llevar adelante, especialmente para mí en este momento en que estoy al frente de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, tener esta posibilidad de ponernos a conversar de la actividad y ver que están en particular difundiendo la música para banda, ¿no?
Es un gran honor, además de la oportunidad de tener una conversación con vos y poder compartirla con todos nuestros radioescuchas. Así vamos conociéndonos entre todos, entre las bandas, entre la gente que conforma las bandas y la gente que organiza y dirige estos organismos, porque a veces no tenemos la oportunidad de charlar cara a cara. Entonces esta es una oportunidad que esperamos repetirla con otros directores de bandas e integrantes también. Esperamos que sea una modalidad para quedarse.
Bueno, claro, sí, muchas gracias. Justamente me parece muy interesante esto que decís, ¿no? De poder estar conversando con los diferentes artistas que participan de la actividad de la banda, sea un director, sea un músico. He estado pensando en esa idea y me parece que sería muy lindo como una manera que la gente conozca, que nos conozca a quienes formamos parte, ¿no? De distintas funciones del organismo, como puede ser la de un director en mi caso, o la de músicos que tocan diferentes instrumentos o que desempeñan diferentes funciones dentro y alrededor del organismo, ¿no? Porque hay muchas áreas que tienen que ver con la actividad de un organismo sinfónico y creo que el hecho de que la gente pueda conocer más esos detalles y esas personas puede ayudar también a que lo aprecie de otra manera.
Nos acerca.
Y claro, que no solamente es escuchar la música que hacemos, sino cómo se hace y a veces el público naturalmente no sabe qué actividades hay o cuántas cosas hay que hacer para que un organismo esté en funcionamiento.
Bueno, repasando un poco tu carrera, vos tocás el violín, violinista de una de las orquestas más importantes del país, la Sinfónica Nacional. Después de eso pasaste a dirigir la orquesta y ahora de la orquesta pasás a dirigir una banda. ¿Cómo fue ese acercamiento de pasar a hacer toda tu carrera como director y como instrumentista de cuerda, pasar a una banda? ¿Cómo fue el llegar y encontrarte con un montón de instrumentos de viento y percusión?
Yo he vivido todo el desarrollo de mi actividad como un proceso absolutamente natural. De hecho, yo empecé a dirigir inicialmente como violinista concertino de una orquesta de cuerdas. Si bien mi inquietud por la dirección era ya desde la adolescencia, tenía objetivos que llevar adelante con el violín. Además, creía que, o sabía, podría decir, que era muy importante la experiencia que tuviera como músico de una agrupación para poder dirigirla después. Entonces, no es que tocaba el violín en orquesta para eso, porque me interesaba en sí tocar el violín y tocar como tuve grupos de cámara o tocar como solista, etc. Pero ha sido de una manera muy natural que luego estudié dirección de orquesta y siento que haber salido de adentro de la orquesta para dirigir es el mejor de los caminos, ¿no? Por supuesto que hay toda una formación académica que es necesaria, pero esta otra parte es necesaria, y bueno, la he vivido de una forma muy, muy natural. Después, y ya yendo en dirección hacia lo que vos me preguntabas por los instrumentos de viento, fíjate que en mi experiencia, antes de llegar a la banda con orquesta, para mí era muy natural escuchar los sonidos de las cuerdas, los sonidos del piano, que además lo estudié de chico. En una etapa de mi formación, con un buen entrenamiento auditivo, empecé a identificar las notas, y esto lo podía hacer con la orquesta, incluso con los de viento de madera. Los metales no. De repente sentía que los metales tocaban, y yo escuchaba que tocaban, pero la nota no me venía a la mente con su nombre como me viene con los demás instrumentos. Y fue un entrenamiento que tuve que hacer especialmente.
Te tocó entrar en este puesto, en este nuevo rol, en un momento muy particular, porque enseguida que entraste, hola, soy Pandemia, ¿cómo estás? Vengo a cortar todo. Entonces, ¿cómo fue en este año, año y medio, la actividad de la banda frente a la pandemia?
Bueno, claro, bien, como decís, ha sido un momento muy especial, como lo ha sido para todos, ¿no? Y claro, llegamos a hacer unos pocos conciertos desde que asumimos junto con Carlos Jaimes, que es actualmente el otro director de la banda, y nos tomó la pandemia, y bueno, y como todos, a pensar qué podíamos hacer, cuál era. Yo sentía en esto que teníamos una imposibilidad de hacer nuestra actividad y teníamos que pensar de qué manera nos comunicábamos con nuestra música o teníamos una presencia hacia el público. Porque para nosotros la posibilidad de hacer música prácticamente estaba vedada, porque podíamos hacer grabaciones de videos desde nuestras casas, cada uno con el mejor dispositivo posible, etcétera, pero esto verdaderamente es otra actividad. Solamente que era el camino posible de lograr concretar una pieza musical en conjunto, no había otra posibilidad. Pero bueno, era muy importante poder hacerlo, era muy importante mantener a través de esta actividad una presencia. Y bueno, sí, pudimos hacer algunos proyectos muy interesantes. Primeramente trabajamos en un concierto didáctico. Como ustedes saben, el trabajo de los conciertos didácticos es una actividad muy importante de la banda. permanentemente se hacen cada semana un concierto didáctico, además de que cada semana se hace un concierto sinfónico, digamos, ¿no? Ese fue uno de los proyectos, hacer un concierto didáctico y que esto pudiera tener una presencia justamente en aquellos espacios donde ya no podíamos estar en forma presencial. Así que, bueno, ese fue un trabajo extenso con explicaciones de los instrumentos, con grabaciones, algunas grabaciones del conjunto y grabaciones de cada uno de los instrumentos, con la participación de los musicógrafos de la banda, fundamental, porque fueron quienes en definitiva armaron el guión. Nosotros con Carlos trabajamos con ellos, pero básicamente eran ellos los que llevaban la línea en ese proyecto. Luego se hicieron otros proyectos, surgió la idea de hacer un homenaje a un ex integrante de la banda que es español y vive actualmente en España, Rogelio Bello. Fue muy lindo ese homenaje con algunos comentarios de quienes fueron compañeros de él, por supuesto de autoridades, de la dirección de música de la ciudad donde pertenece la banda, y la verdad que, bueno, fue muy lindo ver ese reconocimiento, me pareció súper valioso, ¿no? Como que tenemos esta oportunidad de tener que hacer algo virtual y de repente tenemos un músico que fue querido y fue muy valorado por la calidad de su trabajo dentro del organismo, que tenía creo que ya 92 años, y lo más lindo es que él mismo pudo tocar.
Los homenajes en vida es lo mejor que le puede pasar a alguien que transitó toda su vida
Es una idea hermosa y fue muy lindo llevarla a cabo, y quisieron las circunstancias que poco tiempo después Rogelio Bello falleció, con lo cual terminó siendo cuádruplemente atinado el momento, como decís, de hacerlo en vida, ¿no? Y como justo a tiempo. Así que bueno, ese fue un proyecto también particular, muy lindo. Previo al concierto didáctico, fuimos haciendo videos cortitos con arreglos de canciones de María Elena Walsh. Esas grabaciones luego formaron parte del concierto didáctico, pero primero las quisimos ir poniendo una a una para publicarlas, para que los chicos las vean, y cada uno de esos videos estaba hecho por una sección de la banda.
Podemos pasar inmediatamente, que si hablamos de esto, de los videos que hicieron del didáctico, del homenaje y de estos cortitos, podemos pasar ya el chivo de dónde encontrarlos para que todos puedan verlos.
Sí, bueno, esto lo tenemos en la página de la Dirección General de Música. Allí pueden encontrar todos estos videos, por supuesto, en el Facebook de la banda también.
Bueno, así después que lo ponemos también, Iván, en nuestro Instagram, para que tenemos un Instagram de Banda en Escena, ya lo ponemos ahí también para que todos lo puedan ver. Y además, estamos hablando de una de las agrupaciones centenarias que tiene el país. Hay tres agrupaciones así antiguas que tienen más de 100 años. Exactamente, Darío, ¿cuántos años tiene la Banda de la Ciudad de Buenos Aires?
La Banda de la Ciudad de Buenos Aires tiene ya 111 años. Festejamos 110 el año pasado. Justamente por este motivo se hizo también, que no se hizo en ese momento, se vino trabajando de antes, un libro sobre la historia de la banda que hicieron Viviana Palmieri y Daniel Baracali, que bueno, esto también se puede encontrar en la página, y que es un trabajo muy valioso en términos justamente de conocer la historia, como vos decís, de un organismo ya más que centenario, el organismo más antiguo de la ciudad.
El más importante, en cuanto a lo que es las bandas.
Y que justamente es el objetivo, trabajar para que la banda esté en un lugar artístico importante, como corresponde, como merece, y en un lugar importante de conocimiento, de difusión, de conocimiento de la gente, ¿no? La banda es un organismo totalmente multifacético, en el sentido de que tanto puede estar en las mejores salas de concierto, como fue su presentación inicial en el Teatro Colón, o como hubo hace poco un concierto en el CCK, pero también puede tocar en una plaza. Tocamos algunos conciertos, por ejemplo, antes de la pandemia, allí en el extremo de la calle Florida, frente al Parque San Martín. Los conciertos didácticos, El seminario que cada año realiza la banda para estudiantes.
Justamente te iba a comentar eso, que además la banda cumple una función importantísima a nivel educativo. Muchos de los que comenzamos tocando instrumento de viento y que fuimos formados en una banda, tanto Iván como yo, y otros que conocemos también, y mucha gente, participamos de esos seminarios cuando éramos chicos, porque están hace muchísimos años y realmente nos formaron. Bueno, vos sabés muy bien que me toca dirigir en este momento la Banda Sinfónica Viento del Sur, y nosotros vamos por detrás de la Banda Sinfónica siguiendo los pasos. Estamos conectados porque realmente es importante para los jóvenes estudiantes y que les interesa mucho sumergirse en el mundo de la banda, tener esa referencia, una referencia de músicos profesionales con un repertorio realmente difícil y que uno podía ir a hacerlo a esos seminarios.
Claro, totalmente. Yo creo que eso tiene un valor muy importante porque una cosa es estar estudiando el instrumento o incluso tocando en una agrupación juvenil, pero otra cosa es tener la oportunidad durante una semana de tocar al lado de los músicos profesionales, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy valioso que, como bien decís, la banda hace desde hace mucho. De hecho, Carlos Jaimes también participó como oboísta en uno de esos seminarios. Y bueno, que es algo que por supuesto la idea es mantenerlo, continuar con esa actividad, ¿no?
Ahora, hablando de Carlos Jaimes, entonces la banda tiene dos directores. ¿Los dos directores son directores titulares o cumplen funciones distintas?
Los dos somos titulares. La banda ha tenido siempre esta estructura de funcionamiento. Siempre han sido dos. Trabajamos en forma conjunta en algunos aspectos y, por supuesto, cada uno específicamente sobre el repertorio que dirige, ¿no?
Y hoy tenías, nos trajiste algo para compartir. Nosotros tenemos una sección que llamamos Nuestras Bandas, en donde compartimos a todos los que nos escuchan las bandas argentinas. Y hoy trajiste un trabajo que salió hace muy poquito de la banda, desde la semana pasada.
Exactamente.
Contanos un poquito.
Entre las grabaciones que hemos hecho así en modo virtual, está este arreglo, es un arreglo de la Chacarera La Vieja, que lo hizo, el arreglo lo hizo Miguel Sosa, que es el primer clarinete en la banda. Y bueno, sí, es este el audio que justamente, como bien decís Hernán, se publicó la semana pasada.
Bueno, así que vamos a invitarlos a todos a escuchar este trabajo. No sé, Darío, si querés contarnos un poquito sobre los proyectos que tiene la banda en adelante y así ya después compartimos este audio.
Bueno, la verdad es que estamos en esta etapa de ver cómo conseguir las necesidades de funcionamiento para esta vuelta a la presencialidad que todos estamos procurando, pero sí, esperamos que también conforme ayude un poco el clima, podamos encontrar el camino para volver a encontrarnos, y a partir de esto sí, hay algunos proyectos que por ahí no puedo adelantar mucho porque están condicionados a estas ideas, ¿no? A estas posibilidades, quiero decir. La idea es tratar de salir ya de eso para poder encontrarnos con el cuidado que requiere cada uno de los integrantes del organismo para que esto se haga con seguridad.
Desde ya estamos a disposición de ustedes, de vos Darío también, y de la banda para difundir todos los conciertos que se vengan en un futuro, para difundir todos los audios y videos que saquen. Desde ya nosotros estamos a su disposición para eso, y bueno, obviamente te vamos a invitar alguna otra vez para seguir compartiendo sobre la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.
Totalmente agradecidos de que nos hayas concedido esta entrevista en nombre tuyo y de la Banda Sinfónica Municipal de Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegra mucho que hayamos podido hacer esta entrevista. contaremos, por supuesto, con esta posibilidad de difundir la actividad. Creo que justamente el programa que ustedes están haciendo tiene un valor muy importante en este sentido, y saber, ya para mí, saber que este programa se iba a hacer cuando me lo contaron, me pareció justamente muy importante, que es algo que puede ayudarnos mucho en todo lo que queremos hacer con la gestión con la banda. Así que además ustedes son músicos y bueno, esto por supuesto que tiene un plus porque sabemos que valoran las cosas de la misma manera que nosotros. Así que les deseo el mayor de los éxitos y por supuesto estaremos bien en estrecho contacto.
Del mismo modo que vos no podés contarnos cosas, nosotros también tenemos proyectos con el programa de varias cosas en las cuales esperamos incluir también a la banda. Así que esta es la primera, pero de ninguna manera la última entrevista con vos, Darío. Muchísimas gracias por esta entrevista. Si te parece, Hernán, vamos a escuchar entonces a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es, interpretando La Vieja.
Acabamos de escuchar a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires bajo la dirección del maestro Darío Domínguez.
Ahora vamos a continuar con una sección de obras cortas. Obras cortas le llamamos nosotros a obras que duran entre 3 y 5 o 6 minutos.
Estas obras son originales para bandas de diferentes compositores. Muchas de ellas, como explicábamos en algún otro episodio, muchas de ellas también están graduadas y son algunas de grado 5 y algunas de grado 3. Pero todas ellas muy interesantes.
La primera obra que tenemos es de Steven Reinecke, se llama Sedona. Esta obra fue encargada y dedicada a la banda cívica de Kettering, Ohio, en su 40 aniversario por Paul Shatrell, fundador y director. Es una obra dinámica. La composición de Reinecke está llena de melodías, armonías y ritmos que la hacen muy, muy, muy atractiva.
Con la Banda Sinfónica Viento del Sur hicimos varias obras de este compositor. Y si yo tuviese que describirlo, lo describiría como un compositor transparente. Su música es totalmente transparente, uno la escucha y puede escuchar absolutamente todo lo que el compositor escribió en el papel. Eso creo que es para mí la gran característica de este compositor.
Tiene que ver un poco con esta obra en particular también, porque lo que intenta hacer de alguna manera es escribir un poco la música, ¿no? Usa los instrumentos, me da la sensación, y los invito a que escuchen y vean si les parece o no, usa los instrumentos como con pinceladas, creando un ambiente, creando un escenario. Me da la sensación de que intenta usar la partitura, los pentagramas, como un lienzo. Y lo consigue. lo consigue porque los instrumentos tienen participación. Por ejemplo, en esta obra hay una melodía que es breve y pasa por distintos instrumentos con caracteres diferentes. Así que los invitamos a compartir esta imagen sonora, por decirlo de algún modo, de la mano de Steven Reineke y su obra Sedona.
Y vos sabés que esta obra tiene una particularidad.
Decime.
Porque no se regala ni se vende.
¿Por qué?
Se dona.
Ah,
de Steven Reinecke, Sedona, interpretada por la Banda Sinfónica de Texas. Le vamos a presentar un compositor del cual todavía no habíamos compartido ninguna obra. Es Brian Hogg. Es un compositor que nació en Inglaterra, pero gran parte de su vida estuvo en Australia. Allí fue donde empezó a trabajar como músico y empezó a componer obras. Una particularidad de este compositor es que se dedica mucho a los metales, a los instrumentos de metal. Y gran parte de su obra está interpretada por la Banda del Ejército de Salvación. Y acá les contamos, agregando a lo que ya habíamos contado en algún momento, que dentro de nuestro país tenemos un montón de organismos de diferentes instituciones o diferentes lugares a los que pertenecen. ¿Sí? Ya habíamos visto algunos de las bandas más importantes que pertenecen a algunas ciudades municipales o emprendimientos privados también. También tenemos bandas en las escuelas a nivel educativo. Y acá tenemos también las bandas del Ejército de Salvación, que realmente son muy buenas. Si las pueden escuchar, pueden enganchar algún concierto de los que hagan, están distribuidas por diferentes lugares del país. Bueno, escúchenlas, porque realmente tienen un sonido muy particular y es una propuesta musical muy interesante las que hacen. Y este compositor trabajó y trabaja actualmente mucho con este tipo de agrupaciones de esta institución. Así que ahora vamos a escuchar de este compositor una obra que se llama Gentle, algo así como Suavemente. Thank you.
Acabamos de compartir Gently, de Brian Hogan. Bueno, y ahora es el turno de Brian también, pero de otro. Brian Velmeir es un compositor que nació en 1975 en Estados Unidos, más precisamente en Maryland. Él terminó sus estudios en la Universidad de James Madison y su maestría en la Universidad de Miami. Sus composiciones realmente son muy requeridas y populares en el mundo de la música y de los músicos. ¿Y por qué digo de los músicos, Hernán? Porque a diferencia de otros compositores a quienes por lo general las universidades, escuelas, las instituciones le piden que compongan, a este compositor son los mismos músicos los que le piden composiciones. Entre ellos podemos destacar a James Hawkins, el tubista principal de la Orquesta Sinfónica de Jacksonville, a Leon Clark, artista de saxofón de Selmer, representante, Arthur Campbell, intérprete de clarinete de LeBlanc, y Jerry Peel, profesor de corno en la Universidad de Miami. Esto es poco convencional y llama la atención porque si el mismo músico es el que pide que le compongas algo, se hace evidente que la propuesta musical que tiene este compositor es un poco diferente a la de otros. Y esta obra es ejemplo de eso. Sobre esta obra hay una nota de programa que el mismo compositor hizo, pero que decidimos con Hernán no compartirla. Después la pueden buscar en internet o la podemos subir al Instagram. Nos pareció más interesante invitar y proponerles que se sumerjan en el viaje que él propone. El nombre de esta obra es Fuegos de Artificios Hipnóticos. Así que la propuesta es entrar en un mundo de hipnosis donde los temas van a ir convergiendo entre sí y los instrumentos nos van a ir como llevando a todo un ambiente místico y relajante, pero también va a haber un poco de tensión, también van a pasar otras cosas. Entonces, los invitamos, Hernán, si te parece, a sumergirnos en esta obra. Hay instrumentos muy particulares también que tiene esta obra en la percusión, sobre todo, se suelen usar instrumentos poco convencionales. Y para darles un ejemplo, les hemos traído uno de esos instrumentos que paso a mostrarles. Es un resorte, se llama resorte amplificado. Consta de un resorte largo que tiene en la base, o sea, arriba, un amplificador que puede ser de metal, de plástico, de madera. Traje uno y me gustaría que lo escuchen, a ver a qué les hace acordar.
Impresionante, ¿eh? La verdad que los instrumentos de percusión nunca los vamos a conocer todos, porque siempre sale alguno más, y sobre todo estos instrumentos que son para ambientar una obra.
Si se animan, los invitamos a ser hipnotizados por Brian Velmeir y sus Fuegos de Artificios Hipnóticos. Thank you.
Fuegos de Artificios Hipnóticos, de Brian Balmarsh. Vamos a escuchar la última obra del episodio de hoy, y también es una obra para experimentar, de otro gran compositor que se llama Kevin Hoven. Este compositor nació en Bélgica, y adivina de quién es alumno.
Mentira, ya sé de quién es alumno. Chansol Bélgica es...
La vez pasada habíamos compartido en el primer episodio un gran compositor que era Jean Van der Rose. Bueno, este compositor, que es un gran compositor belga justamente, es docente de muchos de los grandes compositores que tuvo Bélgica. Bueno, acá tenemos un alumno, que es Kevin Hoven. Escribió una obra que se llama Orbis. Él mismo describe esta obra como un camino que representa la dirección de tres conjuntos de viento cuando se unen. Una apertura triunfal de Orbis alude a la historia de estos tres conjuntos antes de que se toque un tema heroico que simboliza su fuerte futuro. La sección central se basa en una melodía encantadora que representa a los tres conjuntos individuales creciendo juntos. Los invitamos entonces a compartir esta experiencia, la cual nos invita Kevin Hoven con su obra Orbis.
Thank you.
Acabamos de escuchar Orbis, de Kevin Hosben. Me gusta, Hernán, irme como en paz, ¿no? Porque toda esta última parte del programa fue con temas como tranquilo, reflexionemos, relajemos un poco. Y está bueno cortar la semana así de vez en cuando. Me parece que vamos incluso a repetir esta fórmula, me parece.
Bueno, y acá tuvimos compositores que nos dieron una experiencia diferente. Así que muchas gracias a estos compositores. La verdad que esas obras, como decís vos, nos llevan a otro plano personal.
De esta manera es como termina nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos el miércoles que viene.
Y no se olviden de escribirnos a nuestro mail bandaenescena@gmail.com
y @bandaenescena en Instagram. Diego Rosato en la puesta al aire, Norberto Lara en la producción, Hernán e Iván en la conducción.
Bueno, nos vamos.
Nos fuimos.
Buenas noches.
Radio Nacional presentó Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrios. Un espacio donde la música sinfónica para banda fue la protagonista.